Hoy tengo una invitada extraordinaria. Es una mujer luchadora social, es comandante de y fundadora del Frente de Farabundo Martí. Ha estado en la guerrilla y ha buscado la paz y que haya una equidad en El Salvador. Es un placer, comandante Nidia Díaz, tenerte aquí.
Muchas gracias, Carlos. Para mí también es un gusto estar en este importantísimo programa. Darío nace en los años 70. Sí, estudiaba tercer año de psicología. Ajá. Cuando dejé la carrera y me metí a la guerrilla. Yo era una estudiante universitaria que venía de procesos religiosos.
Sí.
Comprometida con la teología de la liberación desde los 13 años.
Ah, fíjate.
O sea, ese era mi mundo. Sí. Servicio, etcétera. Pero yo, como todos, nos fuimos radicalizando. Pero los años de la guerra civil sí fueron en las montañas. Montañas, ¿verdad? No hay sí, montañas, sino que lomas, sí, cerros, sí, urbano. Y ahí es donde me nombran comandante. Toda fuerza política aspira a tener mayor representación en un parlamento, mayor incidencia en la transformación. El problema es para qué quieres el poder. Entonces ahí es donde viene la discusión. Por ejemplo, en El Salvador, el poder lo quieren para tapar la corrupción. Y algo que la gente perciba, que hay nepotismo bueno y nepotismo malo, claro, ¿verdad? Corruptos buenos, corruptos malos. O sea, todos los que estuvieron antes de mí son corruptos, ¿verdad? Yo no soy corrupto. Y si soy corrupto, la gente llega a decir, déjenlo robar, ¿verdad? Ya robaron ustedes. Una cosa absurda.
Ese es el discurso exacto de López Obrador.
Platicando con Alasraqui. Por Atypical TV.
Hoy tengo una invitada extraordinaria. Es una mujer luchadora social, es comandante de y fundadora del Frente de Farabundo Martí. Ha estado en la guerrilla y ha buscado la paz y que haya una equidad en El Salvador. Es un placer, comandante Nidia Díaz, tenerte aquí.
Muchas gracias, Carlos. Para mí también es un gusto estar en este importantísimo programa que no solamente transmite una verdad, una realidad, sino que en forma amena, pues, también es placentero para todas y todos.
Sí.
Muchas gracias.
La primera pregunta sería, ¿qué haces en México?
Bueno, México para nosotros, los salvadoreños, es un país que nos dio mucho respaldo en el proceso y también nos ayudó a la solución política negociada al conflicto. Estoy cubriendo una agenda de trabajo. Recién terminé mi periodo de legisladora. Yo era coordinadora del grupo parlamentario del Frente, el 30 de abril. Y ahora pues estoy más en algunas conversaciones sobre la realidad de El Salvador, también por la relativa experiencia acumulada. Queremos impartir unos talleres de género, de solución de conflictos, y también vamos a participar en algunos eventos políticos que se van a desarrollar estos días. Voy a estar unos días acá madurando la idea también de ver si me puedo quedar unos tiempos más, porque tengo procesos que se pueden desarrollar en El Salvador hasta una posible captura. Entonces, a la par que estamos tomando medidas, también que queremos aquí en México, pues, buscar la conmemoración de los acuerdos de paz, que es el 16 de enero del 2022. 30 años después, ¿verdad? En Chapultepec.
Sí.
Entonces, hay una serie de aspectos importantes, pero más que todo nos hemos dado como un tiempo. Primero estuve en Panamá, cubriendo una agenda, Panamá-Colombia. Luego he venido para acá. Voy a ir también a España a un evento conmemorativo de acuerdos de paz y regresar acá a ver si podemos conmemorar también aquí. En todo eso estoy pensando, pues, cómo puedo lograr una estadía quizá un poquito más prolongada mientras vemos la situación de El Salvador, ¿verdad? Que hay persecución política ahorita y las condiciones son diversas. distintas a antes, ¿verdad?
Dime una cosa. ¿El presidente Bukele era comediante de profesión?
¿Comediante?
¿O siempre fue político?
No, era un empresario, es un empresario.
¿Empresario?
Sí, un joven empresario de la familia Bukele, a quien nosotros hemos conocido históricamente en El Salvador. Son de origen palestino. Uh-huh. Y hemos querido mucho a su papá, que ya descansa en paz desde el 2015. Uh-huh. Él nos lo presentó. Toda su familia es empresaria, ¿verdad? Él era un joven empresario que se alió con el Frente para una candidatura en un municipio cercano a San Salvador y después corrió para la capital como alcalde en 2015, bajo la bandera del Frente siempre, ¿verdad? Entonces, él...
¿Un empresario con la bandera del Frente?
Sí, es que en las alianzas con sectores sociales, productivos, políticos, religiosos, hemos tenido en los consejos municipales, alcaldías le llaman acá también, sí, ayuntamiento, sí. Bueno, ahí va no necesariamente siempre gente del Frente, militante, orgánico, sino que amigos, aliados. Entonces, Bukele para nosotros se afilió bajo la bandera, porque por ley, por constitución de la República, se tiene que correr para un cargo público bajo una bandera de partido, ¿verdad? Es por el sistema de partidos políticos que hay. Y la constitución dice únicamente a través de partidos políticos se ejerce el gobierno, ¿verdad? Entonces, por eso muchos amigos, aliados, que aunque no hayan estado militando en el Frente, se van bajo la bandera de él a inscribir. Entonces, eso es Bukele, ¿verdad? En su momento histórico, ¿verdad?
Dime una cosa. Estamos viviendo en Latinoamérica un florecimiento del populismo. No es solamente ni México ni Salvador. Y no pierdo el tiempo nombrando a más. ¿A qué le atribuyes, Nidia, tanto populismo en Latinoamérica?
Bueno, tiene que ver en parte con las necesidades económicos, sociales de la población, las aspiraciones, muchas veces la ya falta de credibilidad, de confianza hacia gobiernos que han pasado, y hay un momento en que la gente aspira más, ¿verdad? Porque todos luchamos por nuestro bienestar, por nuestra, digamos, libertad, y cuando no están resueltas las satisfacciones más grandes de una persona, y su espacio de libertad, de poder ejercer sus derechos plenamente, busca opciones. Y ahí es donde muchas veces los ofrecimientos que hacen las propuestas de gobierno llevan como mucha ilusión a la gente, mucha esperanza, ¿verdad?
Sí, sí.
Y si hay debilitamiento en la gestión gubernamental que han ejercido otros que la gente creyó, se debilita el proyecto, pues, que puede ser de izquierda, como fue el caso de El Salvador, y la gente aspira más, ¿verdad? Y se va con la persona que le ofrece más, aunque ya en la ejecución del gobierno no le vaya cumpliendo, ¿verdad? O se sustenta en grandes proyectos y promesas, pero el tiempo pasa, y hay un deterioro también en las condiciones de vida, sube el costo de la vida. Hay proyectos que no van a satisfacer totalmente a la gente, sino que le crean más incertidumbre, que es lo que estamos viviendo ahorita con algunos proyectos y programas económicos que impulsa el actual gobierno, que la gente dice, esto no me satisface, ¿va? Y hoy vivimos en El Salvador que todas esas promesas, esos grandes proyectos, no se han cumplido, el país está más endeudado, y con un proyecto que se tiene del famoso Bitcoin, por ejemplo, la gente tiene mucha incertidumbre. Y las encuestas de estos días, dice el 68%, no queremos, ¿verdad?, bajar la aplicación, ni que nos paguen nuestros salarios, ni meternos a eso del Bitcoin, por la inestabilidad de la moneda virtual, que ahora sube, mañana baja, y no es lo mismo que yo diga, este vaso vale $1, y ahí me quedo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto valdrá en Bitcoin? Si $46,000 vale un Bitcoin hoy, claro, mañana $20,000, pasado $30,000, Entonces nunca voy a saber exactamente el precio del vaso. En Bitcoin sí lo puedo saber en dólar. Entonces la gente prefiere mejor el dólar, ¿verdad? Y por lo menos en los 20 años que tenemos de imposición del dólar también, ¿verdad? Porque nuestra moneda real era el colón.
Claro, el colón.
Sí, en 2001 se nos impuso bajo un esquema de integración monetaria que iban a circular las dos monedas, colón y dólar. Pero en la vida real se impuso el dólar. Todos nuestros ahorros se convirtieron en dólar, ¿verdad? Entonces, y así, ahora si me dicen, vámonos al colón ahorita, cae una distorsión económica para poder volver, porque antes había un cambio fijo. 8.75 colones valían un dólar. Hoy, por la devaluación, serán 17 colones.
¡Wow! El doble.
Sí, así es, ha sufrido toda esa inflación. Entonces, un dólar. Entonces, ya sería una deformación que traería la economía. Y si ahora nos meten el Bitcoin, ¿verdad?, te desestabiliza totalmente. Además que no toda la gente, del comercio común puede bajar la aplicación o tiene unos celulares o internet. Entonces, si eso se maneja de esa forma, la gente tiene incertidumbre. La ley obliga al empresario, al comerciante, al que vende, al que da un servicio a la gente, pues, y paga a la gente, obliga a aceptar el Bitcoin, ¿verdad? Más no obliga a que el usuario, al que compra, tenga que recibir el Bitcoin, ¿verdad? Entonces, ya ahí hay una complicación, porque si yo a usted le pago algo que usted me vende en Bitcoin, a otra persona que está acá a la par, ¿verdad?, usted le dice, le voy a dar el vuelto en Bitcoin. No, le dice la gente, no quiero el Bitcoin, quiero el dólar.
Claro.
Entonces, en la vida diaria, todas esas transacciones se complican totalmente. Okay. Y ahora lo que está sucediendo esta semana, que preocupa más, es que como la aplicación se la ponen a usted para que usted saque $30, ¿verdad?, virtualmente, y entra al sistema del Bitcoin. Pero no toda la gente, como no la ha bajado, entonces hay gente que está usando su documento de identidad y le está bajando, y le está robando los $30 que están en su billetera, supuestamente.
A ver, comandante Nidia Díaz, estudiabas universidad en los 80s, dejas la universidad para meterte a... Ya la guerrilla era, empezaba a nacer.
La guerrilla nace en los años 70. Sí, estudiaba tercer año de psicología.
Ajá.
Cuando dejé la carrera y me metí a la guerrilla, particularmente urbana, pero en ese tiempo no se desarrollaba mucho la lucha militar, más era social, popular.
¿Cómo era esa guerrilla urbana?
Bueno, los métodos que usábamos, ¿verdad?, secretos.
Sí.
Pues estábamos frente a una dictadura.
Sí.
Entonces nuestras formas de actuar eran muy compartimentadas, las reuniones muy secretas, yo no te podía dar un papel así, porque se podía descubrir, lo hacía en tinta invisible, lo metíamos en cajitas de Kleenex, o una razón, ¿verdad? Nos veíamos en contactos, por ejemplo, yo solo podía esperar 3 minutos en una parada, y si no llegaba el compañero me iba, y acompañábamos la organización de sindicatos, asociaciones, etcétera, para que fuera más la lucha social y política la que privara, ¿verdad?, y se enfrentara socialmente y políticamente a la dictadura. Pero en la medida en que vinieron las masacres, la represión, la falta de espacios y libertades y la exclusión política, 2 veces nos robaron las elecciones en la década del 70, se fue agudizando el conflicto y la solución que se le dio al conflicto fue la explosión, ¿verdad?, la violencia.
La guerra civil.
Sí, la guerra civil que estalló el 10 de enero del 81. El Frente Farabundo Martí se constituye como un frente que une a 5 guerrillas el 10 de octubre del 80. Ya habían asesinado a San Romero, ya habían matado a muchos liderazgos, ya se había roto una alianza histórica con la Democracia Cristiana, con la cual reforzamos los 2 procesos electorales que nos robaron. Ya estaba agotada la forma de lucha electoral. Entonces, cuando estalla la guerra civil, es el 10 de enero, ya Carter ha salido del gobierno, se restaura la ayuda militar y entra Reagan. Y Reagan le apuesta a la salida militar y empieza a presionar, a querer aplastar las fuerzas insurgentes que estábamos. Pero el año 81, la declaración franco-mexicana reconoce al FMLN como la fuerza más representativa, beligerante, y desde ese momento hasta 12 años después casi, ¿verdad?, que se firma la paz, siempre fuimos acompañados de la comunidad internacional, y la solución política al conflicto es la que priva, y así es como se pone fin a la dictadura y se abre un proceso democrático. Pero los años de la guerra civil sí fueron en las montañas, montañas, ¿verdad? No hay montañas, sino que lomas, cerros, urbano, y ahí es donde me nombran comandante, ¿verdad? En el 81. Pero 10 años lo hicimos en la guerrilla urbana, clandestina, secreta, organizando, ¿verdad? Y es hasta el 81 que se toma esa decisión. Yo era una estudiante universitaria que venía de procesos religiosos.
Sí.
Comprometida con la teología de la liberación desde los 13 años.
Ah, fíjate.
O sea, ese era mi mundo. Sí. Servicio, etcétera. Pero yo, como todos, nos fuimos radicalizando y no vimos más camino.
Pero dime una cosa, Nidia. ¿Se puede radicalizar contra un ejército? Porque lo que yo he aprendido en historia es que todos los golpes de Estado se dan porque el ejército está del otro lado. Si no,
ahora se dan de nuevo tipo los golpes, ¿verdad? Por ejemplo, con el régimen actual, toma posesión el 3 de febrero del 2019. El 9 de febrero del 2020 da un golpe a la Asamblea, el Ejecutivo a la Asamblea. Entonces son nuevas formas de golpe. Es brevísimo, pero solo que el Ejecutivo usurpa al Legislativo, se sienta en la silla presidencial del presidente de la Asamblea, empieza a dirigir una Asamblea Legislativa con 20 diputados. Pero ¿qué factor ocupa para haber hecho eso? Los militares.
Claro.
Se toman la
fuerza. Es lo que te digo.
Sí, claro, tienes razón. Se toman la institución, ¿verdad? El segundo golpe lo dan el 1 de mayo de este año, cuando ya tienen el control de la Asamblea Legislativa. Nosotros somos 84 diputados, poquito. Entonces, cuando él tiene la mayoría absoluta, 64, con los aliados, el primer acto que hace el 1 de mayo es deponer al Tribunal Constitucional y tomarse el Tribunal Constitucional con las propuestas, violentando razones constitucionales y procedimientos para hacer eso. Y pone los que son allegados a él y que un mes después van a interpretar la Constitución para decir que puede reelegirse en el 2024, cuando la Constitución lo prohíbe totalmente. Entonces el golpe que da el Legislativo al judicial, ¿verdad? Entonces, como ya hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial, entonces hoy domina los tres poderes, porque además hace poco dictaron una ley para que los jueces y magistrados mayores de 60 años salgan del órgano judicial. Y entonces va a poner a la gente que él quiere en todos estos cargos, ¿verdad? Igual, hay una persecución. Mire, con los acuerdos de paz quedó proscrito, por ejemplo, los presos políticos. Pero hay una ley que han modificado que va a perseguir personas, ¿verdad?, que estuvieron en los gobiernos, no por motivos políticos, porque está proscrito, sino por supuestamente corrupción, supuestamente algún tipo de fraude, amigos de pandillas, etc. Entonces le empieza a hacer a cada político o a cada ministro que estuvo, tamalitos le llamamos nosotros, ¿verdad? Ahorita hay 21 presos políticos para nosotros, que son gente que estuvo en los gobiernos del frente. Y muchísimos perseguidos, no solo de partidos políticos, sino de ONGs, de asociaciones de pensamiento social, periodistas, etc. Entonces hay un ambiente de persecución.
Aquí el presidente López Obrador trató de hacer eso. Trató de quedarse con el Poder Judicial.
¿Ah, sí?
Sí, y no lo logró.
Ya.
Ahora
tampoco tiene el poder controlado en el
Ejecutivo. No, ahora ya no tiene. No, ahora está más, bastante más jodido porque no tiene. Tiene mayoría relativa, no absoluta.
Sí.
Entonces, necesita para que pasen sus leyes la aprobación de 56 diputados más que son de la oposición. Y Ahorita hay un bloque de la oposición contra Morena. Pero el objetivo de López Obrador fue muy parecido.
Controlar los poderes.
Sí.
Mira, yo lo que pienso es que el cuestionamiento es el poder para que se quiere, ¿verdad?
Exacto.
Porque toda fuerza política aspira a tener mayor representación en un parlamento, mayor incidencia en la transformación. El problema es para qué quieres el poder. Entonces ahí es donde viene la discusión. Por ejemplo, en El Salvador, el poder lo quieren para tapar la corrupción, para tapar la posibilidad que frente a la pandemia hubo la gran oportunidad para el sector empresarial que representa Bukele, yo le llamo Bukele S.A., que está asociado a un sector oligárquico del país, ¿verdad? A los más fuertes. Generalmente se conocían antes, allá por los años 80, 14 familias se decía. Después se compactó.
Claro, las 14 grupos. Familias de, ¿sí?, El Salvador, claro.
Después se compactó a los 7 grupos de, claro, poder económico, claro, que ya eran como socios.
Sí.
Entonces, Bukele tiene como a un sector, la mayoría, a su lado, ¿verdad? Pero ¿dónde está ese flanco que le permite enriquecimiento? Son en todas las compras de bienes y servicios que se pueden hacer tanto para enfrentar la pandemia como para el impulso de obras y las sociedades que tienen, ¿verdad? Eso es lo que le permite rascar, como dicen, para enriquecer su grupo. Ahí el problema es que todos los órganos de control, ¿verdad?, las instancias de control, las leyes, las va modificando y cambiando. Hace como 3 días dijo que no va a poner en exhibición el presupuesto 2021, ¿verdad?, de la ejecución que hizo. Existe una ley de acceso a la información pública, que fue en los gobiernos del Frente que se impulsó, y hay un instituto. Pues lo ha cambiado y ha cambiado eso, hasta prohibir información por 7 años. La ha cerrado. Entonces usted ve, ¿y por qué esconden todo, verdad? Y se ha dedicado
la corrupción
a perseguir el pasado, ¿verdad?, a los 30 años en que no estuvo él, ¿verdad? Que son 20 López, de arena y desde el Frente.
López Obrador igual vive en el pasado. Él lleva 3 años y piquito gobernando, de 6, con una obsesión del pasado, y su gabinete se quedó también en el pasado. Tanto que aquí de broma decimos que la jefa de gobierno que ganó democráticamente la elección no es jefa de gobierno, es regente, o sea, es empleada del presidente, que el presidente le dice y ella administra. Fatal también jefa de gobierno, fatal, fatal.
Allá lo que él ha ido bloqueando, ¿verdad?, y controlando, es para que se le hicieran las investigaciones. Por ejemplo, ¿por qué tiene contradicción ahorita con la OEA? Si la OEA le ha ayudado tanto, ¿verdad? Es más, cuando inició su gestión, hizo un convenio con OEA para que una comisión de investigación de delitos, CICIES, que en Guatemala estuvo presente, pues en El Salvador la puso, pero solo a nivel de un entendimiento ejecutivo, para que revisara el pasado. Pero como ellos no pueden poner límite a la información que la población pide, el delito de ellos fue llevar 12 casos bien fundamentados a la fiscalía, pero del gobierno de Elba. Entonces él rompe con la OEA, rompe con las CICIES, y ahora está pues que quiere hasta que desaparezca la OEA, ¿verdad? Por Almagro, porque ya Almagro lo ha cuestionado 2 veces, cuando se metió a la Asamblea Legislativa con los militares, y ahora que depuso a la Tribunal Constitucional y lo quitó, y ahora que ha quitado a todos los jueces mayores de 60 años y a los magistrados, ¿verdad? Entonces eso hace que entre en contradicción con la OEA. Y la OEA, que es cuestionada por muchos gobiernos, unos a favor, otros en pro, pero hasta hoy que hubo la CELAC, hasta están cuestionando su existencia misma. Pero él ya entró en contradicción, ¿verdad? Nayib, en la política exterior, se alineó desde un principio con Trump. Y al nomás tomar posesión, ¿verdad?, rompió relaciones con la República Saharaui, que nos había costado antes. Los gobiernos del Frente mantuvieron las 2 embajadas de Saharaui y Marruecos, y hubo un arte pues para la diplomacia, ¿verdad? Pues él no, cortó con los Saharaui, no permitió que se estableciera la embajada palestina el Frente reconoció al Estado palestino y ya no había movido nada para que se instale, siendo él de origen palestino, ¿verdad? Y también reconoció Guaidó, expulsó a la misión diplomática de Venezuela, disminuyó totalmente las relaciones con Cuba, suspendió la misión Milagro, que ya van más de 60.000 personas curadas de los ojos por operaciones, y los programas de alfabetización los paró. Entonces, en la política exterior se ha vuelto conservador grandemente. Eso es un gran problema para nosotros, porque en vez de abrir el Salvador al mundo y tener dentro del concierto de las naciones unos equilibrios hacia el movimiento no alineados, él lo debilita totalmente eso. Entonces, tenemos esas dificultades también ahorita, que regaña a los embajadores, por ejemplo, el 15 de septiembre, que cumplimos 200 años de independencia de la corona de España, hubo una gran marcha, como no se había visto nunca en los últimos años, le voy a decir, cerca de 90.000 gentes, caminaron de inconformidad contra el Bitcoin, contra los jueces despedidos, contra los más de 27.000 empleados públicos despedidos, la gente marchó contra el alto costo de la vida, etcétera, contra los presos, a favor de los presos políticos que salgan de las cárceles. Y era un mar de gente, ahí marchó la derecha, el centro, la izquierda, los progresistas, no habían banderas de colores de partidos, y él, eso fue en la mañana. En la tarde tenía la reunión oficial, ¿verdad?, de conmemoración de los 200 años de independencia, invitó a todo el cuerpo diplomático, y ahí empezó a regañarlo, ¿verdad? Dijo, muchos de sus gobiernos han apoyado esa marcha, imagínense, y ustedes están con ellos, ¿verdad?, y no están conmigo. Una cosa así inaudita, porque...
Inaudita. O
sea, no le va a decir. Ya varias veces ha tenido choques con el cuerpo diplomático. Y lo regaña siempre, ¿verdad? Ustedes están a favor, ¿verdad?, de los que son, les llama enemigos muchas veces. Bueno, entonces vivimos un momento de cerrar las relaciones, ¿verdad? De estrechar en vez de ampliar.
Y dime una cosa, Nidia. ¿Qué función tiene ahorita el movimiento? Ahorita.
El movimiento social.
El farabundo
Martín. Bueno, nosotros hemos sufrido un periodo de desacumulación, ¿verdad?
Sí.
Desde perdimos el tercer gobierno, no lo logramos. Pasamos a la oposición. Por ejemplo, en mi caso, que yo era coordinadora del grupo parlamentario del FMLN, viví un año todavía con los gobiernos del Frente y dos años, porque es de periodo de tres años, ya con el gobierno de Nayib. Entonces pasamos nosotros a ser el partido de oposición también, y desde ahí buscábamos ejercer control, ¿verdad? Entonces buscamos muchas leyes que frenaran también, ¿verdad?, en tiempo de pandemia, pero le autorizamos recursos, más de 3.000 millones en deuda externa, y le autorizamos a créditos puente, a emisión de LETC, los bancos nacionales, perdón, los bancos que están en El Salvador, porque el capital es colombiano, mexicano, hondureño, poquitos capital salvadoreño, pero están ahí y le prestan, ¿verdad?, más de 1.400 millones en LETES. Y el endeudamiento lo llevamos bastante grande, nosotros hasta 3.000 millones. Este año, que él cambió la correlación en el Parlamento, se le han autorizado cerca de 3.000 más. Entonces, ahora ya topó, ¿verdad? Ya llegó a que está un poquito más de lo que producimos, ¿verdad?, del Producto Interno Bruto. Entonces, estamos con unas deudas incalculables. ¿Qué es lo que va a pasar, verdad? Que no hay recurso. No, va a venir un periodo muy difícil para El Salvador, los pagos de salarios, se pueden comprometer las pensiones también, porque ahí está el sistema privado en El Salvador. Existe el sistema de la AFP, ¿verdad?, desde el 98, y hay un fondo que lo manejan las privadas, y desde ahí le pueden prestar al Estado.
Pero dime una cosa, ¿no van a pelear por la reelección que forzó,
bueno,
Bukele?
Nosotros estamos en lucha, porque de ser un partido de oposición ahora no con gran acumulación, ¿verdad? Ahorita, pero si estamos en la lucha, en las calles, estamos en el Parlamento, aunque sea con 4 diputados que tenemos, tenemos algunas alcaldías, y el proyecto político del FMLN sigue vigente. Nosotros lo que estamos haciendo es un reacomodo ahorita. Vamos a una convención interna el próximo días para que podamos reafirmar un rumbo, una estrategia, y estamos a favor, pues, siempre de la democracia, defendiendo la plataforma básica pactada en los acuerdos de paz, porque para nosotros, que somos luchadores, que cada coma que se pactó fue conquistada con la sangre, ¿verdad?, de los combatientes, de los luchadores, y que creó esas reformas, 38 reformas a la Constitución, una nueva institucionalidad democrática, y puso fin a la dictadura militar. Eso es lo que defendemos ahorita, las nuevas instituciones creadas que trajeron un sistema de pesos y contrapesos que no existía en El Salvador, y la independencia de los poderes. Ahora nos angustia ver cómo el órgano judicial, que hasta el 6% le otorgamos del presupuesto nacional para que fuera independiente, ahora está sometido al Poder Ejecutivo.
¡Qué horror!
Eso es grave para nosotros. Entonces seguiremos luchando por la independencia de los poderes, por el equilibrio que debe haber en una sociedad plural, porque la naturaleza de nuestra sociedad democrática es plural. Es decir, es un sistema que reconoce minorías, mayorías y pesos y contrapesos. En ese sentido, estamos por una sociedad más incluyente, donde sean reconocidas las comunidades indígenas. Ya están en la Constitución a propuesta del Frente, pero no están en una ley y en una política.
¿Cuánto tiempo dura una presidencia?
5 años.
¿Sin reelección?
Sin reelección. Ahí lo dice la Constitución como un artículo pétreo, inamovible.
Claro, igual que acá.
Sí. Bueno, el régimen de Bukele quiere una nueva Constitución, ¿verdad? De 276 artículos que tiene la actual Constitución, quiere modificar 204. Casi toda una nueva Constitución.
No puede ser.
Sí, el problema de nosotros es que en la Constitución hecha en el año 83, en guerra, y es una Constitución en muchos aspectos contrainsurgente, pero era la que tuvimos que modificar.
En ese momento, claro.
En el 92 tuvimos, claro, que reformar esa.
Claro.
Vaya, pero ahí hay artículos pétreos que fueron hechos para que el Frente nunca llegara al gobierno, ¿verdad? Inamovibles. Y dice, todo el sistema político que está diseñado en esa Constitución no puede ser modificado por ningún motivo, dice. Eso es pétreo. Así como no debe haber reelección, ¿verdad?, presidencial. Entonces lo vuelve inamovible. O sea que para cambiar cualquier artículo de la Constitución, primero hay que modificar este, que dice que por ningún motivo, ¿verdad?, se puede cambiar.
Entonces, pero con la disolución de diputados ya lo va a lograr.
No, con el control tiene que pasar, para cambiar un artículo, tiene que haber 2 asambleas legislativas continuas. Una que aprueba la reforma, o sea, la redacción por 43 votos, y la siguiente inmediata, no puede esperar otra, sino la inmediata, que ratifica la reforma por 56 votos. Si él se quiere saltar ese procedimiento, se vuelve un gran lío, engorroso, ¿me entiendes?
Se vuelve dictador.
Sí, es que ahorita están corriendo los 3 primeros años de presidente Bukele con su partido ahí, ¿verdad?
Sí.
Mayoritario. Esto vence el 24. Si él reforma ahorita la Constitución, la que va a ratificar es la que entra en el 24 al 27. No puede hacer los 2 procesos esta asamblea. Entonces, ahí él no puede buscar su reelección.
Claro.
No sé si me... Entonces, sí, tiene que haber acudido a darle golpe a la sala, ¿verdad?, al Tribunal Supremo de la Corte Suprema, para haber logrado que ella diga que la interpretación de la Constitución le permite, que es el lío que tenemos ahorita, pues, porque la sala constitucional es la que interpreta la Constitución. Y ella dice que sí se puede elegir. Y le ordena al Tribunal Supremo Electoral ahorita que abra la puerta, ¿verdad?, en el momento que el presidente decide inscribirse, para que compita en el 2024. Entonces eso ya se va a poner candela, ¿va?, en El Salvador, porque la gente no está acostumbrada a reelección.
Claro.
No sé si aquí en México.
No, tampoco.
Bueno, entonces imagínense que la Corte de Justicia dice un día, sí se puede dar, ¿va?, porque la Constitución que lo diga no es así, sino que es así. Tiene que inscribirse el presidente. Entonces eso trae por costumbre. Yo he visto procesos en que se ha perdido los referéndums, se han perdido plebiscitos relacionados a reelecciones. Tenemos Panamá, cuando el Toro Valladares se lo sometió. Evo mismo perdió un referéndum sobre ese punto, ¿verdad? Entonces la gente con las costumbres, con todo, no quiere ese sistema de reelecciones. No, otros países lo pueden tener, ¿verdad? Pero no estamos en esos otros países. Estamos en El Salvador y la ley no lo permite. Para que haya reelección en otros países, tienen que haberse modificado cosas y las leyes de esos países. Porque me dicen, pero hay reelección en Estados Unidos. Bueno, eso le permite su constitución, ¿verdad?
Claro.
¿Hay reelección en dónde? Sí, eso le permite su constitución. Pero en El Salvador no lo permite. Entonces, una interpretación de esa forma causa mucha incertidumbre también. Entonces, hoy por hoy, pues, El Salvador vive momentos de incertidumbre, de estarse desmontando la plataforma democrática de libertades, de derechos.
Claro.
Pactada claro, en la paz.
Claro, claro.
Se está desmontando, bueno, el problema económico, social, la misma pandemia. Hoy tenemos un incremento, a pesar de que tenemos vacunas. Mucha gente que se ha puesto las dos dosis está muriendo en El Salvador. Entonces usted tiene un problema que, bueno, y entonces, si ya están vacunados y mueren, ¿qué pasa? Porque falta la salud comunitaria, la que va a los lugares a educar a la población que se guarden las medidas.
Es cierto.
¿Verdad que?
Es cierto, sí.
Usted puede poner vacuna, pero si no educa, y deja esos flancos también.
Ahora, vamos a suponer que logra pasar esta ley. Hay la de que se puede reelegir.
Y es una disposición de la
Vamos a suponer que se logra. ¿Hay fraudes electorales en El Salvador? O sea, para que le garanticen a él un segundo periodo, o a lo mejor no.
No, no hay fraude. Desde que se firmó la paz, los procesos democráticos están bajo la conducción del Tribunal Supremo Electoral. Hay, digamos, un sistema de libertades. No le voy a decir que no han intentado hacer trampitas. No le voy a decir que no han intentado dar golpes en todo este proceso. No ha sido fácil. Pero el sistema funciona. Con más o menos, ¿verdad? Una cosa es que abuse él, Nayib, dos veces. El año 2019 y hoy el 2021... A las 2 de la tarde, en pleno proceso electoral, la gente votando, ha llamado a votar a la gente cuando no se puede, ¿verdad? Diciendo que va a haber fraude. Y nunca hubo fraude. No lo permite el sistema. Y por otro lado, ese día, ¿verdad? Aunque fraude puede haber en sentido que Bukele, por ejemplo, no dio la deuda política a los partidos para que compitieran todos en un espacio de equidad. No dio ni 5. Le quitó el fondo a los municipios para operar desde mayo del año pasado para que no se reelijan los alcaldes, ¿verdad?
¡Qué horror!
Todas esas cosas las pudo hacer él administrando los fondos. Y hizo una campaña de odio. Hasta dos compañeros nuestros los asesinaron el 31 de enero de este año, aduciendo que, exacerbando ese odio hacia el FMLN. Entonces, un ambiente así, se desarrollaron las elecciones, ¿verdad? Y también, por ejemplo, yo puse dos demandas al Tribunal Supremo Electoral, que a mí me sacaba en spot como caricatura, ¿verdad? Que sacaran esa rata corrupta y así, y denle al presidente todos los diputados. Pero ya era muy tarde, porque empezó en noviembre esos spots, cada 5 minutos, ¿verdad? Varios de ellos.
¡Qué horror!
Y se los sacaron hasta de las cámaras, de la televisión, los sacaron cuando faltaban 2 semanas para las elecciones, ¿ya? Ya estaba otra percepción, ¿verdad? O sea, cambiar la percepción. Porque él lo que ha hecho es posicionar a la gente que todos, menos él, son corruptos, ¿verdad? Todos son nepotismo.
Es igual que López Obrador.
Todos son.
Estás conmigo, estás contra mí.
Todas las personas, dice, sí. Los familiares.
Sí.
que tuvieron un familiar trabajando en otro órgano del Estado, y no en el mismo órgano del Estado, es nepotismo, dice. Y a él sentado tiene toda su familia en una misma línea de decisiones, y eso sí es nepotismo. Entonces ha llegado a que la gente perciba que hay nepotismo bueno y nepotismo malo, claro. ¿Verdad? Corruptos buenos, corruptos malos. O sea, todos los que estuvieron antes de mí son corruptos, ¿verdad? Yo no soy corrupto. Y si soy corrupto, la gente llega a decir, déjenlo robar, ya robaron ustedes. Una cosa absurda.
Ese es el discurso exacto de López Obrador y de todos los populistas.
Pues así estamos en El Salvador. Y quiero decirte también de que hoy que vamos a conmemorar los 30 años de la firma de los acuerdos de paz, que pusieron fin a la dictadura militar y abrieron paso a un proceso democrático que nos iba a llevar a una convivencia, reunificación, que cada partido con su programa, su proyecto, pero en un ambiente no de persecución ni de desaparición, iba a lograr una hegemonía de su proyecto en la sociedad. Ese era el rumbo que llevábamos. Todo ese proceso de lucha para lograr eso, Nayib lo deslegitima. Dice que fue una farsa, ¿verdad? Toda la lucha fue una farsa entre criminales. Y que el pacto de paz que se firmó aquí en Chapultepec con la compañía, acompañamiento de todos los países del mundo, particularmente México, fue un pacto de corruptos, de criminales y ladrones. Y eso se lo mete a la gente, ¿va? Y que eso no sirve. Cuando él mismo, en el proceso electoral y en el sistema democrático, es producto de unas elecciones que funcionaron, ¿verdad? Pese a todo lo que he hablado. Entonces, es bien contradictorio, ¿verdad? Porque para él la historia comienza con él. Todo, en su discurso él dice que es la nueva historia que se está escribiendo, que la nueva asamblea está haciendo historia, etcétera, etcétera. Entonces, vivimos ese momento de deslegitimar un proceso de lucha de generaciones de demócratas, ¿verdad? De luchadores sociales y de revolucionarios. Eso no sirve. Lo que sirve es lo que yo estoy haciendo con todos estos nuevos diputados y funcionarios, ¿verdad? Esa es una situación muy, muy delicada.
Comandante, para terminar, ¿ahorita puedes regresar a El Salvador tranquilamente o no?
Bueno, tengo que indagar antes de entrar, si no hay una orden de restricción, ¿verdad? Uh-huh. No es tranquilamente.
Correcto.
Es siempre con sus obras, como lo tiene todo el mundo ahorita, porque no sabes en qué momento él decide para tapar una coyuntura, hacer capturas. Y sorpresivamente, ¿verdad? También. Entonces, yo tengo una investigación en marcha en la Fiscalía de acusaciones de un comité de víctimas del terrorismo que cuando empezó a discutirse la ley de la nueva ley de reconciliación basada en la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, en un momento en que el 90% de los casos son atribuidos a la Fuerza Armada, seguridad pública de aquel tiempo, y al frente solo se le aducen 3.5 responsabilidades. Todo esto en un informe de la Comisión de la Verdad, viene ese grupo, comité de víctimas del terrorismo, y va a poner una serie de denuncias contra la comandancia general del FMLN, comandante guerrillero, etc. Y ahí estamos todos apuntados. Entonces yo le digo que a unos abogados amigos les digo, vayan a preguntar si hay alguna acusación, ¿verdad?, abierta contra mí. Yo ya sabía que habían puesto denuncia. Lo que no sabía es que está el expediente abierto y la investigación activa, se llama, de 5 casos, vaya, que te acusan de haber reclutado niños en la guerra, de haber colocado minas, de todos los secuestros, de todos los asesinatos, de todo. Entonces, esto me lo mandaron a decir a mí, ¿verdad? Escrito y sellado por la Fiscalía, que está abierto el proceso. Si otro manda a preguntar, ¿verdad?, seguramente le van a responder lo mismo, ¿verdad? Ahora, solo será eso cuando el 14 de marzo de este año la Fiscalía entró a la Asamblea Legislativa, como que entrara aquí al Congreso.
Sí.
y se llevó todos los archivos.
Sí, no puede ser eso.
Todo, sin haber llevado una carta escrita, una orden escrita de un juez, ni haber dejado un acta de todo lo que se llevaron. Y ahí la oficina del grupo parlamentario mío fue allanada por la fiscalía, revisaron, se llevaron lo que pudieron y hasta se llevaron 3 memorias de máquinas CPU, de los CPU, que le llaman de las computadoras,
CPU, sí,
de mis asistentes, y no me las devolvieron, ¿verdad? Entonces, ahí van firmas mías, electrónicas. Entonces uno dice, ¿y qué andaban indagando? Peculado, ¿verdad? Y actos arbitrarios. En el peculado, buscan plazas fantasmas de personas que no llegaban a marcar a la asamblea, etc. Yo no contrataba a nadie, lo contrataba la junta directiva a través de los mecanismos de recursos humanos, todo eso. Pero solo por el hecho de que los grupos parlamentarios tienen personal afín a ellos para ejecutar su trabajo, ya son cuestionados, ¿verdad? Y dicen, son plazas fantasmas. Entonces, eso que no ha sido delito, hace poco hicieron una ley para ampliar el concepto de peculado y que entren en plazas fantasmas en peculado, igual que los sobresueldos, que le llaman, ¿verdad? Por lo cual están muchos compañeros presos, porque ese delito no existía. Es más, estaba en la ley. Lo que le llaman sobresueldo a ellos es salarios complementarios, bonos, gastos de representación y estipendio. Todo eso que no está exactamente en el salario, ¿verdad? Sino que se va complementando y es delito, dicen. Entonces, como no estaba en el delito antes, tipificado, ahora han reformado la ley y le han ampliado el peculado sobresueldo para justificar las capturas de estos 21 compañeros que están presos. Y ahora viene, tiene efecto retroactivo, porque es 30 años para atrás, ¿verdad? No debe tener efecto retroactivo, porque en la ley internacional y nacional, solo retroactivo lo que beneficia al imputado, ¿verdad? No lo que lo va a hundir. Pero eso no importa, ellos dicen que tiene efecto retroactivo, ¿verdad? O sea que están estudiando lo que pasó 30 años atrás, que no fue tipificado como delito, ahora va a ser tipificado como delito. Imagínense qué inseguridad jurídica tiene eso para cualquier persona que haya formado parte de un gabinete, que son todos, pues.
Cero.
Entonces está todas las listas, ¿verdad? Entonces ese ambiente de incertidumbre. Entonces en eso, a mí por sobresueldo no me van a acusar, ¿verdad? No me van a acusar por ONG fantasmas que dicen que hubieron. No me van a acusar por corrupción, ¿verdad?
No.
Pero sí pueden levantarme un tamalito, ¿verdad? Así como dice uno.
Claro.
Por todo lo que allanaron y dicen que andan buscando plaza fantasma. Pero no te dicen nunca, ¿va? No te citan, no te dicen, más que indagan. Entonces, si digo yo, bueno, yo puedo regresar, ¿verdad? Porque después del 30 de abril he hecho 3 salidas al exterior y tranquila, voy, vengo a mi casa, pero dicen pronto en las redes, ¿verdad? Todos los troles, etcétera, a favor de Bukele. Pronto vamos a capturar a fulana, ¿va? Pronto vamos a capturar al otro. ¿Por qué no los han capturado ahorita? Ya es tiempo que los capturen. Queremos verlos tras rejas, ladrones, criminales, y así lo insultan a uno, ¿verdad?
¡Qué horror!
Entonces es un ambiente que no es el que nosotros quisimos construir. Un ambiente donde usted se sienta libre y ejerza la política. Así como yo, están todos mis compañeros, ¿verdad? Y así como yo, están ONGs, periodistas, rectores de universidades, etcétera, sienten ese ambiente. A los periodistas les han dicho que van a revisar todo lo que escriben para ver si no tienen apología del delito. Y usted ve, por ejemplo, que todo el periodismo investigativo está cuestionado. Hay un periodista que recién fue expulsado de El Salvador, mexicano, que estaba con El Faro, que ya está aquí. Pero lo sacaron y todas esas imágenes al aeropuerto, ¿verdad? Fue él, ahí las filmaron. Entonces, los periodistas investigativos que han sacado casos y los exhiben, están perseguidos también. Entonces, es un ambiente de persecución, ¿verdad? No solo a los partidos políticos, y en este caso al Frente Farabundo Martí, sino que a todo lo que está más allá de que no coincide con él. Y quiero para finalizar decirle
sí,
que
sí.
Jamás pensé que llegáramos 30 años después a un momento así, después de la firma de la paz, donde a la persona que opina diferente, que critica,
se le persigue.
O se le ve como un enemigo, a destruir, ¿verdad? A destruir. Eso no es correcto en una sociedad democrática, plural, donde todos aspiramos a un sistema de que hayan pesos y contrapesos, controles. Entonces está desmontándose el sistema democrático del país. Ese es mi sistema democrático con el que soñé. Yo quiero ir más allá, a una democracia más participativa, más transparente. Pero lo que teníamos, que había que fortalecer y que había que ampliar, ¿verdad? Que seguir desarrollando porque todo es perfeccionable. Que es la aspiración de todo, ¿verdad? Que haya un Estado social de derecho democrático en donde todos podamos convivir bajo la misma patria. Somos hijos de la misma patria.
Claro.
Y ahora eso está destruido. Sí, hay un clima de persecución, de represión. Fíjese que nunca habían echado gas pimiento. Una alcaldía de la capital ya le echó gas pimiento a los trabajadores que despidió. Nunca se había puesto un presupuesto para comprar chorros de agua o gases lacrimógenos. Ahora ya lleva eso el presupuesto de seguridad pública. La militarización está volviendo. Según los acuerdos de paz, nuestro ejército iba a ser pequeño porque ya no había guerra. Y lo reducimos. Reducimos el ejército en un 52.1% a la hora de firmar la paz. Todos los batallones de guerra desaparecieron. Ahora, que éramos 20.000, eran 20.000 efectivos, ya está duplicando a 40.000. Hay reclutamiento forzoso. Cuando estaba prohibido el reclutamiento forzoso. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Quién es el enemigo externo que nos quiere agredir? No hay enemigo externo. Honduras no nos va a agredir.
No.
Lo que nos quitó ya de territorio, lo quitó, pues. No nos va a quitar más. ¿Guatemala nos va a agredir? No. ¿En qué guerra no me quieren complicar? Antes los gobiernos de arena de la derecha oligárquica nos tenía comprometidos en la guerra de Afganistán, de Irán. Cuando llegó el frente nos sacaron de todo eso, por supuesto, nos salimos. Bueno, SACA nos había metido hasta observadores en la OTAN. Eso, nosotros no salimos cuando llegó el primer gobierno del frente. Entonces nosotros no nos hemos preparado para un ejército que vaya a la guerra o que acompañe en una alianza con Estados Unidos, una guerra, ¿verdad? Internacional. Entonces decimos, ¿y para quién se preparan? Para el enemigo interno, dicen. ¿Y cuál es el enemigo interno?
¿Cuál? Claro.
Los adversarios políticos, los que diferimos en muchas cosas de cómo hacer la política, que es normal en una sociedad democrática. Entonces, esa situación es la que atraviesa El Salvador y queremos que pare, ¿verdad? Por eso la comunidad internacional, nosotros, que está ahí, pendiente siempre El Salvador, está muy preocupada. Inclusive los demócratas en Estados Unidos están muy preocupados, a diferencia de los de la línea de Trump, que le aplaudían todo a él, ¿verdad? Era cool. Porque fueron las dos campañas simultáneas, ¿verdad? En El Salvador, la de Bukele y la de Trump para su reelección. Entonces, se miraba pues la afinidad que tenían en la forma de gobernar. Entonces, eso no puede ser. Porque usted hoy ya se declaró dictador, ¿verdad? Pero burlescamente. Soy el dictador más cool, dice. Pero eso lo hace burlándose de la sociedad salvadoreña. Entonces, mire, mañana hay marcha. Hoy hay una marcha de los veteranos, de ambas partes, ¿verdad? Porque ya hubo una ley para los dos, los que estuvieron con el gobierno, supuestamente defendiendo una democracia, y los del FMLN que luchaban por la democracia, ¿verdad? Nunca hemos discutido ideológicamente quién tenía la razón, ¿verdad? Sino que lo que hicimos fue una ley de veteranos que fortaleciera que ambas partes, desde su perspectiva, habían luchado por la democracia y la paz, ¿verdad? Entonces ellos luchan por un bono que le dan, ¿verdad? Una pensión, perdón, y por bueno, proyectos de para que les hagan cosas como viviendas, tierras, etcétera. Entonces hoy hay una marcha de eso. Ayer el 12 hubo otra marcha y usted va encontrando que la gente va rompiendo, ¿verdad? Va rompiendo ese temor. Si usted ve las redes, ya no todo el mundo aplaude. Las encuestas, no todo el mundo aplaude, ¿verdad? Alguien tiene un problema, alguien tiene una cosa y ya no están tan compactos. Entonces han hecho una ley del voto en el exterior, ¿verdad? Diferente a como estaba el voto, que era desde el exterior por vía de correo. Ahora va a ser en los consulados, ¿verdad? Las elecciones, y va a poder votar todo el mundo, porque va a crear él una correlación afuera si se obvio, le digita la de obvio. Dentro para la reelección.
Te deseo, comandante Nidia Díaz, la democratización de que tanto buscas de tu adorado país. Se lo
muchas
merece.
Gracias, Carlos.
A El Salvador lo queremos como hermanos. No es justo que tengan otro dictador. No es justo. No se lo
merece. Ningún pueblo se merece.
No, es cierto.
Ustedes en su proceso tienen también que luchar.
Y estamos
nosotros
haciéndolo.
Estamos luchando.
Así
cada uno
haciendo.
Porque nuestras sociedades sean más equitativas, más democráticas. Porque eso es lo que aspira un ser humano. Por
nada
lo menos
más. Y el, siempre, y el Estado de Derecho.
Exactamente. Que sí. Se respete.
Sí.
Y que no se crea que uno está haciendo, como digamos, algo novedoso.
No.
También hay otros que hicieron cosas importantes, que abrieron caminos y brechas, ¿verdad? Y que la sociedad debe ser incluyente y que todos cabemos.
Al final
todos
de la cabemos, historia.
Todos cabemos, si te quieren sacar del juego, del sistema, etcétera. No, aquí no cabes, se está equivocado, ¿verdad?
Yo creo que al final de la historia va a ser como las películas americanas. Van a ganar los buenos. Te quiero, sí. Gracias, muchas
primero
gracias,
Dios,
comandante Nidia Díaz. Y querido público, tengan un lindo fin de semana, una linda semana. Nos vemos próximo lunes, que es mañana, a disfrutar de todos los programas de Atypical TV. Suscríbanse si no están inscritos en YouTube y en Facebook y en los dos también. Y nos vemos la próxima semana. Comandante, muchas gracias. Dios la bendiga.
Muchas gracias.
Gracias.
Platicando con Alasraki. Por Atypical TV.